ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos aquí, una vez más de vuelta, en este absurdo y si esperpéntico programa, llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM en Radio Bronca, y en streaming desde la página radiobronca.info.
Un programa realizado por idiotas y para seres de similar ralea.
Ahora leemos un comunicado en referencia a los sucesos que están aconteciendo en Ceuta a raíz de la militarización de la frontera y la represión contra las desposeídas que intentan cruzarla para buscar una vida mejor. Pues bien, la situación en Ceuta es el resultado de las tensiones entre los estados español y marroquí, mostrando la auténtica cara del capitalismo y los estados como traficantes de nuestras vidas. El sistema no tiene escrúpulo alguno en edificar alambradas y checkpoints, levantar muros y cárceles para personas migrantes como los CIEs, campos de refugiados regidos por dura bota militar, y todo ello rodeado de la más alta tecnología, custodiada por cuerpos policiales y, cuando se tercie, militares. Nada como la democracia para gestionar el racismo y la xenofobia, todo ello para regular el flujo del capital humano, es decir, la población forzada a desplazarse en las rutas migratorias mundiales, fruto de las guerras, la represión y la miseria de las que los estados y el capitalismo son directamente responsables, sin olvidar la imperante necesidad de la clase empresarial de obtener una mano de obra barata a la que explotar. Este caldo de cultivo de tensión imperialista entre los estados es ideal para el nacionalismo y, en consecuencia, para la extrema derecha. Estas fuerzas intentan inculcar el odio entre las personas pobres y explotadas contra sus hermanos y hermanas de otras regiones para que no identifiquemos a nuestro auténtico enemigo, que no es otro que el sistema. Por su parte, el gobierno progresista hará lo de siempre, proteger los intereses del capital y mercadear con las vidas de las personas migrantes. Hacemos un llamamiento a salir a la calle, en solidaridad con las personas migrantes, y sobre todo con sus luchas, porque hemos visto cómo se rebelaban en motines en los CIEs, porque hemos visto cómo se rebelaban en los campos donde les tienen encerrados en Canarias, y resistían a la represión policial con la vergonzosa complicidad de la Cruz Roja. Porque hemos visto cómo las trabajadoras temporeras, muchas migrantes, se enfrentaban a sus patrones y a las condiciones de explotación en plena pandemia. Porque hemos visto cómo los chavales, deshumanizados y titulados de menas, se defendían con uñas y dientes frente a ataques fascistas. Porque hemos visto cómo se generan redes de apoyo mutuo y solidaridad frente al acoso policial en las redadas racistas. Porque nos suda el odio a la policía y sus constantes abusos contra todos nosotros, que se dan tanto aquí como en la frontera de Ceuta. Hacemos un llamamiento para salir a la calle contra las guerras y la tensión imperialista entre los estados y su macabro juego geopolítico. Hacemos un llamamiento a salir a la calle contra el repunte militar de la frontera en Ceuta y el Estrecho. Un llamamiento a salir a la calle contra las fronteras y el capitalismo que las necesita. Solidaridad y lucha. Pondremos un tema de Foc titulado Cuatro paredes.
Cuatro paredes para el limitar. Libertad partida, las tiendas aclaró. La vida que pasa, tensión fuig. Va ser incontrolable, la peix i desig. Allò que estrem però no mata, aquells fa morir lentament. Cuatro paredes.
le prohíben la entrada en todas las bibliotecas del mundo por masturbarse en una. En lo que es posiblemente la más desproporcionada sentencia entre delito y pena, un tribunal de Wisconsin ha condenado a un joven de 20 años a no volver a entrar en ninguna biblioteca sobre la faz de la Tierra. Su infracción, masturbarse en la biblioteca pública, y en este caso parece que también pública, de Racine, una ciudad en el citado estado de Estados Unidos. Carter, no estamos hablando del antiguo presidente Jimmy Carter, estaba el pasado miércoles en segunda planta de la citada biblioteca, intentando estudiar, pero incapaz de concentrarse. Apenas eran las 9 de la mañana cuando el joven hizo realidad su lúbrica fantasía, masturbarse en aquel santuario de la cultura. Pero no estaba solo, como creía. Una bibliotecaria asistió al lascivo espectáculo. Estaba de pie y en ningún momento trató de disimular. Declararía posteriormente en el juicio y decidió llamar a la policía. Minutos después se presentaba en la escena del crimen la unidad policial de Racine. Para entonces Carter había concluido su ofrenda a Onan. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó el patrullero al joven. Ni idea, contestó este haciéndose el sueco en Wisconsin. Sin embargo, el joven masturbador no tardó en derrumbarse y admitir su culpa entre sollozos.
«Es la primera vez que hago esto en público», admitió.
«Mala suerte. En Wisconsin no se andan con contemplaciones ante esos comportamientos depravados». Y el chaval fue conducido expeditivamente a la cárcel del condado. La fianza fue establecida en $1,000. Al día siguiente, Carter fue condenado a un año de cárcel y $11,000 de multa, aunque logrará esquivar la condena con una condición: que no vuelva a pisar ni una sola biblioteca del planeta, según la sentencia. Aquí está más o menos aclarando esa sentencia, que según la misma, pues parece que el estado de Wisconsin tiene jurisdicción sobre todo el planeta Tierra. O sea que el mundo está en posesión de Wisconsin ahora mismo, parece ser. Puede que Wisconsin se esté perdiendo a un brillante científico o un gran escritor, pero a cambio puede que haya ganado un exhibicionista, por lo menos. Y nada, habría que examinar si realmente llegó a eyacular en alguna de las páginas, que no vaya a ser que luego se peguen por ahí. Y después de estas cosas de la vida, pondremos un tema de unos ya de sobra conocidos como los Descon 2, con un tema que se titula La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias, ya actualmente ya el ex Coletas, recordando un poco el 10º aniversario del 15M, que luego subió a la fama y cuyo un poco de poder a engendros del tipo de Colaus y ex Coletas. Pues que entre el tema.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
¿Quién se hizo un partido de aquel 15M?
¿Quién sale ahora más ya que yo con los memes?
¿Quién saca de quicio a los Cayetanos que le hacen scratch desde hace ya un año?
Y aquí estamos todos fumando y esperando, acercando el chaleto con otros jubilados.
Gritamos que ya no hay derecho,
¡ya basta!,
a que los de izquierdas nos copien la casta.
El gramo de aquello ha subido en picado,
el campo de golf lo van a hacer pasto.
La gente se entrega a la cacerolada
por no amanecer un día bolivariana.
puede. Luchar, crear, poder popular.
Y ahora vamos con un clásico de este programa, que son los cuerpos de seguridad del Estado, como Picoletos, Pasma, Mossos de Cuadra, etcétera, etcétera, que se dedican a, no sé, a vender sustancias o a adjudicarse sustancias que luego revenden, o que, bueno, tampoco quiero decir que las vendan, pero puede ser, ya que desaparecen. Sí, sí. Bueno, y se me olvidaba decir que también el ejército también contribuye grandemente a esta causa de hacer desaparecer sustancias. Pues bien, el agente pertenece a la unidad de seguridad ciudadana que se despliega por toda la provincia en función de las necesidades del servicio. La investigación está bajo el secreto de sumario y ha sido llevada a cabo por asuntos internos del propio cuerpo de los picolos. Pues bien, un teniente de la Guardia Civil destinado a la comandancia del Cuerpo de Sevilla, fue detenido este sábado por su presunta relación con el narcotráfico. El oficial, que pertenece a la Unidad de Seguridad Ciudadana, estaba siendo investigado desde hace algún tiempo por la Unidad de Asuntos Internos en Madrid, que registraron la oficina del detenido y su domicilio, situada en los edificios de viviendas de la comandancia. El detenido ha sido trasladado a Madrid, donde será investigado por la Audiencia Nacional. El caso está bajo secreto de sumario. No es la primera vez que un agente de la Guardia Civil es detenido en Sevilla por su relación con el tráfico de drogas. Ah, no. Caray, qué disgusto enterarme de esto. Pues bien, en la provincia existe un precedente en Isla Mayor, donde una investigación de la Audiencia Nacional interceptó un alijo de 1.600 kilos de hachís y acabó con el arresto de un sargento y tres guardias civiles en febrero del 2017. En este caso, la Audiencia Nacional, condenó a 14 años y 3 meses a los 4 guardias civiles de la comandancia del municipio que facilitaron la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas. Una pena que fue confirmada por el Tribunal Supremo en febrero de este año. Pues bien, y nada, son casos aislados, pero lo que pasa es que hay tantos que es que parece que ya no son tan aislados, pero bueno. En fin, pondremos un tema. Un tema de un clásico donde los haya, siniestro total, titulado Ayatola.
Ayatola, no me
Vamos con estupideces del siglo XX. Ronald Reagan, el mejor amigo del chimpancé. Por si alguien no se acuerda, Reagan fue un presidente yanqui durante los años 80. Precisamente de Reagan se han dicho y escrito muchas cosas y muy pocas de ellas buenas. No es nuestra intención juzgar aquí a un controvertido personaje, pero ni sus más acérrimos detractores pueden negar que su historia tiene semejanzas con la de Forrest Gump. Sus enemigos se empeñaban en demostrar que era tonto, pero el destino siempre le echaba una mano haciendo que sus rivales acabaran pareciendo más idiotas que él. Hay que decir que en este sentido la historia, pues siendo un cabrón idiota como era Ronald Reagan, pues ha tenido otros sucesores dentro de la presidencia yanqui que la han superado, como es el caso de Bush Jr. o como es el caso más reciente de Donald Trump. En eso hay que reconocer que los yanquis pues lo hacen bien, se van superando siempre. Es innegable que su carrera cinematográfica no fue demasiado brillante, eso dicho de una manera bastante elegante, pero probablemente la película más patética que protagonizó en su vida fue Bedtime for Bonzo, en 1945. Una ridícula comedia en la que era un estudiante universitario que tenía que compartir apartamento con un chimpancé parlanchín. La historia viene al caso porque cuando en 1965 Reagan se presentó como candidato republicano al cargo de gobernador de California, que tuvo también buenos luego sucesores como fue el caso de Arnold Schwarzenegger, que también fue gobernador de ahí, su rival, el demócrata Patrick Brown, trató de ridiculizarle resucitando aquella vieja película. Financió de su propio bolsillo la reposición del filme. Y el cartel en que se veía Reagan y al mono se le añadió un nuevo eslogan. Adivine cuál de los dos está más preparado para ser gobernador. Pero al tal Brown el plan le estalló en sus mismas narices, porque cuando le preguntaban a la gente que salía del cine, todos respondieron que iban a votar a Reagan. ¿Cuál era la razón? Pues porque estaban convencidos de que alguien que era capaz de mostrarse tan tierno con un chimpancé no podía ser en el fondo una mala persona. ¡Qué va! También Adolfo Hitler adoraba también a su perro y luego ya puedes observar lo buena persona que era con sus congéneres humanos. Pero las tonterías no son solo patrimonio de los tontos, y ni siquiera los representantes más brillantes y geniales del arte y la ciencia se han librado de meter la pata hasta la ingle. Afortunadamente el simio fue un poco más listo que Reagan y jamás se le ocurriría meterse a gobernador. Ahora vendrá un tema de unos grandes clásicos como son los Sonics. El tema en cuestión es Good Golly Miss Molly.
Son, you better watch your step, or you'll have to marry Molly. Just as sure as you can bet. Good golly, Miss Molly, you sure have a ball when you're rocking and a rolling. And if your mama calls, wow. Kiss me, make me ting-a-ling-a-ling. Good golly, Miss Molly, you sure have a ball when you're rockin' and a-rollin'. Can't hear your mama call. Wow, golly, Miss Molly, you sure have a ball. What, golly, Miss Molly, you sure have a ball when you're rockin' and a-rollin'.
3.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Domingo 21 de septiembre de 1975, Día del Señor. Pastoral de los obispos catalanes sobre la perspectiva cristiana del amor y la sexualidad. La relación heterosexual antes del matrimonio no puede ni debe ser admitida por la sacrosanta moral cristiana. Bien, al tratar de las dimensiones sociales de la sexualidad, el documento plantea el problema del autoerotismo como fenómeno opuesto a la dimensión social y estorbo para la recta maduración. La masturbación, dice, ha merecido la constante repulsa por parte de la moral cristiana, por parte de la mismísima moral, vuelvo a repetir. Ahora, igual que antes afirma su ilicitud, ahora cuando alguien afirme erróneamente lo contrario. Esto no excluye que en algunos casos, por motivos especiales, la falta tal vez no sea grave, lo cual yo me opongo totalmente. Parece que se están ablandando demasiado. Añade consideraciones acerca del tratamiento que debe darse insistiendo en medios positivos y pacificadoras y alentadores. Ya se sabe que eso de autotocarse está muy feo y luego pasa que te se cae el pelo y te quedas ciego. Relaciones sexuales antes del matrimonio, mejor dicho, las no relaciones. El capítulo tercero trata del catálogo heterosexual. No hay otra sexualidad posible que esta. Y de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Fenómeno preocupante en la actualidad. Porque está predominando ya mucho el libertinaje. Se estudia perfectamente, aunque sin excluir otras modalidades, el caso de los novios con promesa formal de matrimonio. Tales relaciones no son admitidas ni deben ser admitidas por la moral cristiana. Y por lo tanto la Iglesia no las aprueba. Se aducen algunas razones que alegan los partidarios de tales relaciones y acto seguido se pone de manifiesto su total invalidez. Un ejemplo de causas del fenómeno en cuestión que lógicamente se encuadra en este capítulo se recogen al final del documento a modo de apéndice. Por razón de su extensión y para no recargar el texto, termina el capítulo explicando la posición doctrinal de la Iglesia. En el sentido ya mencionado, exponiendo a la vez cómo el amor humano debe ser encuadrado dentro del amor evangélico. Ya sabéis que solo se puede utilizar esa aberración para reproducirse, jamás por vicio. Y no os toquéis jamás, que sé que algunos, algunas de vosotros lo hacéis.
Long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. Little darling, I see the ice is slowly melting.
Y ahora ha llegado el momento más temido del programa, la sección de la horterada. Y hoy tendremos el horror de presentar un tema casposo ochentero de Olé Olé titulado No Controles. Así, colocaos, patrocina una vez más este desmán.
Yeah.
La red social más grande del mundo, ya investigada por sospecha de monopolio, ahora busca captar a las audiencias más jóvenes. Facebook tiene un límite de 13 años para que una persona tenga una cuenta de Instagram, pero según informan un periódico, está desarrollando ahora una versión dirigida a los niños, con la cual podría competir con TikTok. Como dice un artículo de otro periódico, Facebook sabe que si logra atraparlos temprano, los tendrá toda la vida. Pues bien, esta maligna red social ha dicho que su plan estará fundamentado en la privacidad y en la seguridad de los niños. Pero el discurso de Facebook se lleva siendo el mismo desde que empezó, siempre pensando en la privacidad y bienestar de sus usuarios, a la par que básicamente aboliendo la privacidad en línea. La idea, aunque seguramente buena para las empresas en su sentido, en un sentido comercial, suena desastrosa para la sociedad y el cuidado de sus infancias. Algunos estudios han mostrado que particularmente Instagram es una red social que se alimenta de deseos aspiracionales y suele generar ansiedad y sentimientos de ser inadecuado entre los jóvenes. La red social, conocida por sus influencers, que se promueven tratando de demostrar lo fabulosas que son sus vidas, ha sido asociada con depresión, ansiedad y la sensación de estarse perdiendo de cosas interesantes. Pues bien, generalmente como resultado de la comparación que hacen sus usuarios entre sus vidas y las vidas de los influencers. Los adolescentes son especialmente sensibles a este deseo de pertenencia, pero los más chicos pueden ser igualmente o más vulnerables, además de que en muchos casos la pubertad se está experimentando desde edades más jóvenes. Facebook, cuyo consorcio de sitios cuenta con más de 3,3 mil millones de personas, ha identificado esto como una máxima prioridad. La empresa se caracteriza por una visión agresiva que parece solo tomar en cuenta los aspectos comerciales, buscando seguir creciendo a toda costa. Esta directriz poco ética y peligrosa en todos los rubros, pero suena un poco más aterradora cuando estos nuevos usuarios cautivos serán niños. Pues ahí están las redes sociales intentando captar a todo el mundo para poder tener sus datos en sus mega bases de ídem, de datos, y poder mandarles publicidad personalizada, poder vender los datos a los gobiernos y a los estados en general, o sea, a la policía, al ejército y a las agencias de gubernamental y a diferentes agencias gubernamentales. Pues bien, pondremos un tema de Adictos al Orgasmo titulado Miedo de Verte.
Vuelve a abrirse una herida, cae sangre sobre la alfombra, mi lastimoso pasado nunca había sanado. Cuando creas haberte olvidado los recuerdos que han golpeado, muy duramente me han golpeado. Nunca más te vi, pero puedo sentirte cerca. Tus perfumes, tus pisadas te acercan a mi puerta. El aire vuelve a tomar color.
Pero tengo miedo de volver a verte, miedo de verte.
La bandera LGTB fue diseñada por Satán, asegura un cura católico. El tipo de la foto, que no podéis ver pero tiene una cara de salido de la hostia, tal como mandan los cánones, se llama Jerome Lavinch y es vicario de educación de la diócesis católica de Calgary, Canadá. Lavinch ha conseguido sus 15 minutos de fama en este mundo gracias a un incendiario sermón titulado Arco Iris, en el que el cura asegura, entre otras cosas, que la famosa bandera que identifica al movimiento LGTB desde 1978 es obra del mismísimo Satán. La bandera multicolor del movimiento gay fue creada en 1978 por el diseñador Gilbert Baker, aunque la versión inicial no tenía las actuales 6 bandas, sino 2 más 8 en total. Sin embargo, Lavinch duda de que Baker, fallecido en 2017, pudiera haber tenido esta idea porque es demasiado ingenioso. Baker no es tan inteligente, su teoría es mucho más enrevesada. Y dice así este dicho párroco: la bandera arcoíris representa la anarquía, una ruptura en el orden natural de las cosas. Por si fuera poco, ha añadido que la bandera arcoíris es un sacrilegio de proporciones inconmensurables. Es simple y llanamente escupirle a Dios y reírte en su cara. Tan solo hay alguien que retuerza la verdad hasta este nivel. ¿Y su nombre? ¿Quién? ¿Cuál es su nombre? Pues su nombre es Satán. El vídeo del sermón fue borrado de internet por la diócesis tras las críticas del mensaje homófobo del párroco. ¡Qué va! No es para nada homófobo. El obispo de Calgary se negó a condenar las palabras de su subalterno y remitió a un comunicado en el que animaba a respetar la dignidad de los semejantes independientemente de su edad, cultura, religión u orientación sexual. No es la primera vez que Lavinch protagoniza una polémica de tinte homófobo. En septiembre de 2018 celebró un sermón bajo el título Orígenes del Mal. ¿Adivinan a qué se refiere? ¿A qué no lo adivináis? Exacto, al colectivo LGTB, cómo no. En su charla enunció que para las personas homosexuales no vale eso de Dios me hizo así, no. Ya hay justificación para unas acciones depravadas, intrínseca y gravemente enfermizas, tal como la mentalidad de este párroco, obviamente. Vemos que afortunadamente van pasando los años y la mentalidad de estos miembros, sin perdón de la expresión, de la iglesia, pues no van cambiando, van perdurando siempre por los siglos de los siglos, lo cual es motivo de satisfacción obvia. Y después de estas tonterías vendrá un tema de ratas quiroctímicas. El tema es Lloran.
lado. Hemos estado los sublevantes habituales, dando la chapa, y nos despedimos aquí. Hasta la próxima. Nos despediremos con unos temas otros. ¡Hala! ¡Hasta otra!
Escrito en tu casco.
Nacido para matar, señor.
Nacido para matar en el casco y una insignia de paz en la solapa. ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto?
No, señor.
Entonces, ¿qué significa?
No lo sé, señor.
No lo sabes muy bien, ¿verdad?
No, señor.
Pues no te hagas la picha un lío porque te voy a meter un paquete que te cago.
Nosotros hacemos la guerra. Nosotros hacemos la paz. Ejecutamos la condena de nuestra paz, de vuestra tierra. Luchamos por el orden mundial, después nuestra solidaridad. Nosotros rompemos la guerra. Nosotros hacemos la paz. ¡Guerra abierta! ¡Masacre encubierta! ¡Guerra abierta! Nosotros no enviamos mercenarios, mandamos de la paz abanderados, pagados y entrenados por primiros. Y así de paso, joder a los primos. ¡Guerra abierta! ¡Masacre encubierta! ¡Guerra abierta! ¡Masacre encubierta! Este es el nuevo orden mundial. La tortura nos cesa, la guerra está cerca. Este es el nuevo orden mundial. La tortura no cesa, la guerra se acerca. Puta USA, puta USA, puta USA. Puta USA, puta USA, puta USA. Es tu puta bandera.
¡Maldigo a todos!